No sabes la cantidad de presentaciones en público que fracasan antes de que el ponente abra la boca. Y no porque tengan una boca poco agraciada o porque no sepan cómo utilizarla. No, el motivo se debe más bien a que han cometido un grave error de diseño. No tener definida la idea de su presentación o lo que la gurú de las presentaciones en público, Nancy Duarte, define como la gran idea. Puede que te parezca inverosímil que un presentador o una presentadora no tenga definida la idea de su speech, pero cuando escuches el programa vas a entender que no es tan extraño y, sobre todo, vas a evitar caer en el mismo error. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 71. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Créeme lo que te digo, al capítulo 71 del podcast en el que tratamos todas aquellas ideas, todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Antes de nada, espero que tanto tú como tus allegados estéis bien dentro de lo que cabe. La verdad es que esta distopía en la que estamos viviendo, bueno, ha dado la vuelta a nuestras vidas como un calcetín. Aquí en España estamos volviendo poco a poco a una relativa normalidad, aunque bien es cierto que observo un poquito de relajación en los comportamientos, mucho transeúnte con la mascarilla en el codo o por debajo de la barbilla o directamente sin ella, como si todo esto de la COVID hubiese pasado ya, y no es así. Parece mentira lo rápido que olvidamos que hemos estado 3 meses confinados en casa, y me pregunto si en el caso de que nos vuelvan a confinar por un rebrote, estas personas volverán a salir, tendrán el cinismo de volver a salir a las 8 de la tarde al balcón a aplaudir a los sanitarios. En fin, este es el género humano, pero no nos relajemos porque esto no ha desaparecido. El bichito sigue aquí entre nosotros. Y bueno, buena muestra de esto es nuestros hermanos de Latinoamérica, la situación que están viviendo. O sea que mucho ojo, ojalá que te encuentres bien, ojalá que te encuentres fuerte y con ánimos, pero vamos a mantener los controles, la seguridad y el sentido común. Venga, vamos a sacudirnos este inicio con un poquito de mal rollo, de mala vibra, como dicen en mi querido México, y vamos al tema de hoy. En esta ocasión volvemos a nuestro formato habitual, a nuestros monográficos, esta vez dedicado a un aspecto fundamental si lo que quieres es triunfar en una presentación en público. Atentos, atentas, porque el tema de hoy parece poca cosa, pero es el responsable de una gran cantidad de fracasos a la hora de hablar en público. Me refiero a la definición de la idea de tu presentación. A ello vamos a ir en unos segundos. Antes, solo quiero recordarte que en Interacción Humana tenemos un servicio de mentoría, de entrenamiento para hablar en público, con el que no solo evitarás este tipo de errores, sino que desarrollarás esta competencia imprescindible hoy en día, tanto personalmente como sobre todo profesionalmente. Y además lo harás de una manera práctica desde el primer momento. Así que, si quieres que tus presentaciones dejen de ser un problema y se conviertan en un punto a tu favor, escríbeme a través del formulario de contacto de Interacción Humana en interaccionhumana.es/contacto. Me cuentas brevemente qué necesitas y enseguida nos ponemos en marcha. Ya verás cómo hay mucho recorrido de mejora en general y verás cómo te das cuenta de que con una serie de pequeñitos cambios tus presentaciones van a alcanzar otra dimensión. Y precisamente de esos pequeños grandes cambios vamos a hablar hoy, en concreto de uno trascendental como es la definición del tema de la charla. Ya te lo he avanzado hace unos segundos. También te decía que que bueno, puede sorprenderte que un presentador o una presentadora no tenga clara la idea principal de su charla, pero vamos a ver si realmente es algo tan inusual o no. Para ello te voy a pedir que te imagines lo siguiente. Imagina que eres el responsable o la responsable de formación de una empresa y la Dirección de Recursos Humanos te pide que presentes el informe anual de formación al comité de dirección. ¿Cuál dirías que es la idea central de la charla? Vamos a ver algunas alternativas, a ver qué te parecen. Por ejemplo, podría ser presentar los resultados de la formación de 2020. O podría ser los colectivos o el tipo de colectivos o la cantidad de colectivos formados en la empresa en 2020. O tal vez la incidencia, pues ahora es algo bastante común, la incidencia de la COVID-19 en la formación de 2020. ¿Qué te parece como idea central de la charla? ¿Te parece que esto es realmente una idea central o no? Antes de contestar, vamos a ver otro ejemplo, por si te resulta más clarificador. Imagina que ahora eres el CEO o la CEO de una empresa tecnológica y te invitan a dar una conferencia sobre el impacto de la tecnología 5G, por ejemplo, en el sector del entretenimiento. ¿Cuál es la idea central de tu charla? Por ejemplo, podría ser, no sé, ¿cómo va a cambiar el 5G las producciones audiovisuales? ¿Te parece que, por ejemplo, esta podría ser una idea central de tu conferencia? Bueno, tanto esta pregunta o la respuesta a esta pregunta como la anterior relativa al área de formación, la respuesta es que no. Estas no son ideas centrales de tu charla, sino en todo caso son temas de tu charla, que es una cosa bien diferente y que mucha gente confunde. Entonces, fíjate, ¿qué es el tema central de una charla? ¿Cómo se diferencia del tema en general? ¿Cuál es la idea central, ¿no? Pues es muy sencillo, verás la diferencia. Atención, venga, la idea central de tu charla es, o el tema central de tu charla es la idea principal que quieres transmitir, aquello que quieres que la audiencia acepte como verdad, lo que deseas que los oyentes asuman como cierto y, por tanto, es la idea que les impulsa a cambiar. En otras palabras, dicho de otra manera, es la tesis de tu ponencia. Y esa tesis sirve para persuadir a los oyentes de lo que tú pretendes. ¿Qué ocurre? Pues que las tesis o las ideas centrales de una presentación necesitan estar formuladas de una determinada manera para que tengan ese efecto. En concreto, necesitan tener dos características fundamentales que te voy a relatar a continuación. Vamos con la primera. La primera de estas características que debe tener la definición de una idea central, es que tienen que ser aseveraciones, tienen que ser afirmaciones que expresen tu punto de vista sobre el tema o sobre un aspecto concreto del tema. Es decir, que la idea central de tu charla no puede ser una generalidad, no puede ser pues el presupuesto del 2021. Ese es el tema, pero esa no es la idea central. La audiencia quiere saber lo que tú piensas acerca de la cuestión, lo que tú piensas acerca del tema. Quiere conocer cuál es tu postura. Por lo tanto, la primera característica es la que te acabo de mencionar. La idea central, la gran idea que dice Nancy Duarte, tiene que ser una aseveración, tiene que expresar tu punto de vista. ¿Cuál es la segunda característica? Bueno, la segunda característica es que tiene que dejar muy clara la importancia de lo que hay en juego para tu audiencia. Porque si no, si lo que vas a contar no es relevante, ¿para qué voy a escucharte? Recuerda algo que he dicho muchas veces en otros capítulos del podcast. Una presentación en público tiene que ser siempre persuasiva, no es meramente informativa. Así que, si no me demuestras la importancia, la relevancia de lo que me vas a contar, si no me cuentas cómo me va a afectar y por qué es importante para mí, por qué voy a cambiar mi parecer o simplemente por qué voy a escucharte, por qué voy a pasar a la acción. Pues bien, lo cierto es que mi experiencia es que la gran mayoría de las personas no tienen esto en cuenta cuando preparan su presentación porque confunden la idea central con el tema. Te voy a poner otro caso a modo de ejemplo. Imagina que eres un emprendedor o una emprendedora y quieres presentar tu empresa a una serie de inversores. Si yo te pregunto de qué va tu charla y tú me dices que tu charla va de obtener financiación para tu empresa, ¿esto qué es? ¿Idea central o tema? ¿Tú qué crees? Es tema. La respuesta es que esto es el tema, no es la idea central, porque no hay ni tu punto de vista expresado ni explicas la consecuencia de la situación a la audiencia. De hecho, simplemente hay un enunciado de precisamente eso, del tema que vas a tratar, pero no tu enfoque particular y la importancia que le das. Una idea central en este contexto, por ejemplo, podría ser la siguiente. Los modelos de negocio de las empresas de formación empresarial están cambiando y abren un mundo de posibilidades rentables para aquellos que lo sepan ver y se adelanten. Esto es una idea central, pero fíjate una cosa, no significa que tú durante tu speech tengas que expresar literalmente de esta manera esta idea central. No necesariamente, no digo que no lo hagas, pero no necesariamente tienes que explicitarla de esta manera. Si te das cuenta, a través de lo que te acabo de contar, a través de esta idea central, presento no solo mi punto de vista acerca de la cuestión, sino que además te digo por qué es importante para ti como inversor, como inversora, porque de hecho te estoy diciendo que puede haber mucho margen de negocio y beneficio, que es algo que se supone, y si tú eres un inversor, si tú eres una inversora, quieres escuchar, te interesa escuchar. Pero ahora imagina que mi público, en vez de ser un grupo de inversores, es un colectivo de, por ejemplo, potenciales alumnos. ¿Qué crees? ¿Valdría la misma idea central que he expresado anteriormente? Pues la respuesta es que no, porque como alumno, a ti, pues la rentabilidad del negocio te da más o menos igual. Lo que quieres es que la formación sea de calidad y sea útil para ti. Entonces, ¿de qué idea central estaríamos hablando? ¿O qué idea central podríamos definir? Bueno, pues por ejemplo, y tomando la misma línea que antes, podríamos decir que los modelos de negocio en las empresas de formación están cambiando y las personas que quieren mejorar realmente se pueden formar con programas de mucha calidad y a un precio muy competitivo. Esto que te acabo de decir simplemente son ejemplos. Obviamente, la idea central variará en función de tu interés, de lo que tú quieras expresar, ¿de acuerdo? Simplemente lo que estoy plasmando en estos momentos son posibles ideas que ejemplifiquen cómo construir una idea central en un speech. Insisto que son solo ejemplo, que quiero que veas cómo quiero que veas cómo estas ideas centrales, estas definiciones que acabo de hacer, tienen las características que he mencionado. Por lo tanto, claro, ahora pues aparecen como mucho más potentes y atractivas para la audiencia a la que se dirige. Hay una derivada de esta cuestión que es muy obvia y que también la hemos comentado en otros episodios del podcast, y es que no puedes hacer la misma presentación para dos colectivos distintos. Es decir, fíjate, el tema en este caso puede ser el mismo. Pues estamos hablando de empresas de formación o de la calidad de empresas de formación, etcétera, o cómo la COVID está cambiando el enfoque de las empresas de formación, ¿de acuerdo? Estamos hablando, ese es el tema, ¿de acuerdo? Pero la idea central variará en función del colectivo que tienes delante. ¿Por qué? Pues porque simplemente tienen intereses diferentes. Por último, déjame apuntar otra cuestión final que también he comentado en otras ocasiones y que es muy relevante en este caso también, y es que solo puede haber una gran idea por presentación. A pesar de que tú puedas decir, bueno, pero claro, si yo tengo una presentación de media hora o de tres cuartos o incluso de una hora, aquí me caben muchas ideas. Bueno, te caben muchas ideas, pero solo puede haber una gran idea central. ¿Por qué? Pues el motivo no es otro que el de asegurar que todo el despliegue argumental que tú realizas en tu presentación converja en una sola tesis. ¿Por qué? Porque es simplemente es mucho más fácil para tu audiencia entender un único postulado que estar pendiente de, yo qué sé, cuatro o cinco. Al final, insisto, que cuando tú quieres transmitir una idea, cuando tú quieres precisamente transmitir esa idea para que la gente cambie, para que la gente se movilice, si tú avasallas con información, si tú dispersas la atención o la concentración de la audiencia en diversas ideas centrales, es menos probable que tengas éxito en tu presentación. Por lo tanto, un speech solo debe tener una idea central y eso sí, a partir de aquí tú haces todo el despliegue argumental, desarrollas todas las ideas que precisamente hacen que la idea central tenga el alcance y el recorrido necesario para que sea entendible y sea persuasiva. Pero una única idea central. Bueno, ahora que ya sabes qué es una idea central o la gran idea y cómo definirla, vamos a volver a los ejemplos del inicio y vamos a definir algunas posibles tesis. Te decía que imaginases que eras un responsable o una responsable de formación y que tienes que dirigirte al comité de dirección de tu empresa para hablar de la formación de 2020. Y te decía, bueno, ¿cuál podría ser la idea central de tu charla? Una que a mí personalmente me encantaría que fuese, si me viese en la situación, sería la siguiente. Yo, por ejemplo, podría establecer como idea central que estamos tirando el dinero que destinamos a la formación en habilidades porque los formatos que llevamos comprando desde hace décadas no son del todo útiles. Es más, diría que son bastante inútiles, por otra parte. Te prometo que esta tesis me encantaría desarrollarla en una presentación para responsables de formación. También podríamos otro ejemplo, ¿no? El ejemplo del caso del CEO de la empresa tecnológica y del 5G. Imagínate que, por ejemplo, la audiencia son empresarios del sector del consumo. Así que la idea central podría ser algo así, por ejemplo. El 5G va a cambiar el sector del consumo y si no estás haciendo nada, te vas a quedar sin mercado. Insisto que son solo dos ejemplos, ¿de acuerdo? Las ideas centrales pues, variarán en función de tu interés. Pero, como ves, expresas un punto de vista, tu punto de vista, lo que tú piensas acerca de la cuestión y lo haces de forma que la audiencia se ve implicada. Insisto que estas son las dos características fundamentales que debe reunir una gran idea en una presentación. A partir de aquí solo queda generar el contenido que respalde tu gran idea, pero amigos, amigas, eso es harina de otro costal. Esto es Abrir y Consumir. Vamos con el Abrir y Consumir de hoy, vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. Madre mía, hacía muchas semanas que no hacíamos un Abrir y Consumir y tenía ganas. Bueno, siguiendo con el diseño de una presentación, quiero hablarte de tres grupos de posibles objeciones o resistencias que tu público, que tu audiencia puede plantearse y que conviene que estés preparado para rebatir. Estos grupos de objeciones los plantea Nancy Duarte, de la que te he hablado anteriormente, hace unos minutos, y la verdad es que me parecen geniales para tenerlos en cuenta. Mira, el primer grupo de posibles objeciones son las objeciones lógicas. Y Nancy Duarte lo que plantea es que fundamentalmente hagas de Pepito Grillo, es decir, que busques argumentos que puedan ir en contra de lo que planteas, de tu postura lógica, por así decirlo, ¿no? Y que cuando los encuentres, a su vez, busques de qué manera los puedes vencer. Es como ponerte de la otra parte, como hacer de abogado del diablo, ir en contra de tu postura, ver de qué manera puede fallar y, a su vez, buscar contrarréplicas, buscar contraargumentaciones a esas posibles objeciones. El segundo grupo de objeciones son las emocionales. Hemos hablado de las lógicas, ahora vamos a las emocionales. Y aquí lo que tienes que preguntarte es si el colectivo al que te diriges tiene algún tipo de creencia o algún tipo de, no sé, dogma o algún código moral al que se aferra y que se ve en entredicho por lo que dices en tu presentación. Esto es muy importante porque hay veces que cuando planteamos nuestras ideas en las presentaciones estamos chocando con la manera de ver el mundo del colectivo que tenemos delante y eso hace que nuestras ideas sean absolutamente impermeables, no lleguen, ¿no? Entonces vale la pena tenerlo en cuenta también para decidir de qué manera podemos hacer nuestras ideas un poquito más permeables. El tercer grupo de objeciones tiene que ver con las resistencias o dificultades o bien físicas o bien geográficas o bien técnicas. Y esto tiene que ver con la idea de que a ver si lo que estás pidiendo, lo que le estás pidiendo al público hacer, pues es muy difícil de realizar. Insisto, puede ser difícil por motivos físicos o por motivos geográficos o por motivos técnicos. Y seguramente hay algún otro motivo más aquí, ¿no? Entonces simplemente plantéatelo, porque tendrás que tener en cuenta de qué manera presentes la información de forma que estas objeciones físicas, geográficas o técnicas se soslayen. En cualquier caso, y de modo general, a nivel general, en toda presentación que diseñes tienes que tener muy presente las posibles resistencias que puedan aparecer, porque bueno, ya sabes que tienes que tener preparadas las respuestas a las mismas. Así que, como siempre te digo, pruébalo y me cuentas qué tal te ha ido. Y chicos, chicas, nos vamos. Hasta aquí el episodio 71 de Créeme lo que te digo. Confío en que te haya gustado y sobre todo que ayude a que tus presentaciones sean más efectivas. Si crees que merece la pena lo que aquí hacemos, no te olvides, porfa, de decirle a tus conocidos que existe este podcast, que lo hacemos con mucho cariño, que intentamos ofrecer información útil y 100% gratuita. Y ya, pues hombre, si no es mucho abusar de tu amabilidad, me gustaría que dieses una valoración 5 estrellas en iTunes o que me dejes un comentario en la plataforma desde la que me escuches. Te aseguro que me vas a hacer muy feliz si lo haces. Solo te pido esos 2 minutillos de tu tiempo a cambio de este podcast. Me gustaría encontrarte ahí dentro de 15 días en el episodio 72 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, que seas muy, muy feliz y ponte la mascarilla donde toca. Hasta luego, persuasores.